COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Cuando pasan 3 minutos de la 1:30, de las 12:30 en Canarias, bienvenidos a este tiempo del espejo, donde vamos a compartir con ustedes los gozos, las preocupaciones y las esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos recordar que el pasado 1 de enero entró en vigor en China una reforma del Código Penal que, sobre el papel, suponía un gran paso en el respeto a los derechos humanos. Fija un límite de 6 meses para la retención sin cargos, impone la obligación de informar a los familiares sobre el paradero de los detenidos y pone coto a las prácticas de tortura. Pero las expectativas han quedado pronto defraudadas. La Iglesia ha exigido en balde la liberación de Monseñor Ma Dakin, obispo auxiliar de Shanghái, secuestrado por la policía el pasado mes de julio, sin otra culpa que estar en comunión con el Papa. Todos los sacerdotes y religiosos de su diócesis han sido obligados a pasar por los llamados campos de reeducación, centros destinados al lavado de cerebro, que el régimen comunista ha dejado claro que no está dispuesto a cerrar. En campos de reeducación y de trabajos forzados hay retenidos decenas de obispos, sacerdotes y laicos cristianos, muchos desde hace largos años. Por ejemplo, Monseñor Xu Zimin, que fue llevado a una comisaría hace 15 años y su familia ignora aún su paradero. También es conocido el caso del obispo Cosme Xi Enxiang, que desapareció en 2001 y aún está a la espera de juicio. Casos así son una prueba de fuego sobre la voluntad real de los nuevos dirigentes chinos de avanzar en la construcción de un Estado de Derecho, que es requisito fundamental para la credibilidad internacional y también para la estabilidad interna de esta nueva gran potencia. Pues comenzamos el espejo como hacemos siempre, con el avance de las principales noticias que más tarde vamos a desarrollar. De eso se encarga esta mañana Faustino Catalina. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, nos hacemos eco del veredicto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre un caso de discriminación religiosa.
Así es, el tribunal ha dado la razón a una trabajadora de British Airways que fue en su día discriminada por utilizar un crucifijo como colgante, al tiempo que también ha fallado en contra de otros tres casos. También ha fallado, como digo, en caso de otros tres casos de discriminación religiosa.
Y en el mundo y en España tenemos otras noticias que nos interesan esta jornada.
Los misioneros españoles que trabajan en Mali continúan con su trabajo a pesar de la grave situación del país. Vamos a recordar aquí las declaraciones a COPE del padre Blanco Manuel Gallego. Hay varias noticias de arte. 2 obras de Antonio López se incorporan desde hoy a la exposición Occidens en la Catedral de Pamplona. En el CEU de Madrid se abre hoy una exposición del sacerdote Carlos Dorado con fotografías que muestran la huella de Dios en la naturaleza. Mientras tanto, los religiosos camilos comienzan hoy un capítulo provincial en Madrid en el que analizan la manera de actualizar y relanzar el carisma de San Camilo en nuestra sociedad a las puertas de las celebraciones del 400 aniversario de su muerte. Y tenemos también un nuevo libro sobre el magisterio de la Iglesia sobre el sacramento de la penitencia que ha escrito el sacerdote sevillano Ángel Sánchez.
Pues muchas gracias, Faustino. Al final de nuestro programa ampliamos y profundizamos toda esta información que de momento se puede consultar ya en nuestra web cope.es/religión. También les invitamos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se encarga de cuidar Margarita García. Tenemos el Facebook Religión COPE y el Twitter @religion_COPE. Bueno, hoy es martes y por tanto en el espejo es tiempo para la vida religiosa. Vamos a hablar del encuentro de delegados de pastoral juvenil y vocacional en CONFER con el tema redes sociales, una reflexión en clave vocacional. Para ello nos va a acompañar la religiosa Siskia Valladares. Pero antes, como todos los martes también, pues nos llega el momento de la firma de María Eugenia Díaz, que hoy se ocupa de un gran fenómeno de nuestro tiempo, las migraciones. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y es que no en vano el domingo se celebra la 99 Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, que es un día para recordar a tantos millones de personas que se ven obligadas a salir de sus países por muy diversos motivos.
Pues se dan dos circunstancias importantes este año, el 50 aniversario del Vaticano II y el año de la fe, dos circunstancias de las que hablamos largo y tendido aquí, obviamente. En los diversos mensajes que han emitido con motivo de esta jornada, tanto el mensaje del Papa Benedicto XVI como el de la Conferencia Episcopal Española, se habla del compromiso único con la humanidad desde la fe y también desde lo social. A nadie se le escapa que por motivos económicos, políticos, religiosos y culturales han sido, son millones las personas que se ven obligadas a salir de sus países. Este fenómeno de dimensiones gigantescas ocasiona problemas de todo tipo que se convierten, creo yo, en un desafío constante y permanente a nivel local, a nivel nacional y a nivel planetario. Emigrantes y refugiados son, en cualquier caso, y hay que resaltarlo, nuestros hermanos. Y a ellos se acerca la Iglesia de manera especial, se acerca las instituciones que de ellos se ocupan, y naturalmente como cristianos tenemos que afrontar nosotros también el problema, ¿no?
Además, en España tenemos este fenómeno con una doble dirección, como país emigrante, que lo volvemos a ser con motivo de la crisis, y como país receptor.
Pues sí, porque no hace tantos años que miles de españoles tuvieron que salir de su país, primero por motivos políticos y después por motivos económicos. Y ahora mismo, como bien decías, son muchos los que se ven obligados a hacerlo, obligados justamente por la crisis. Según las estadísticas, el año pasado había en España casi 6 millones de extranjeros, el 12% de la población española. Vinieron buscando una vida mejor y ocuparon trabajos que la mayor parte de los españoles habían dejado para acceder a otros puestos de trabajo mejores. A ellos les afecta la crisis de forma especial. Muchos han regresado a sus países de origen y otros engrosan las cifras del paro. Hasta el 35% de los emigrantes están en paro. Ellos no han sido la causa de la crisis, no lo olvidemos, pero sin duda la padecen con más rigor. Esta jornada llama a renovar la confianza y la esperanza a todos, a ellos también, a no perder el rumbo. Y dice Benedicto XVI, la vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso. Un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza y Jesucristo es la luz por antonomasia.
Comprenderás que después de esto no voy a añadir nada. Esta vez no hay acotación. Bueno, María Eugenia, muchas gracias y la semana que viene seguimos mirando este mundo dolorido pero esperanzado.
Seguiremos. Hasta Buenas pronto. Tardes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
La química de las relaciones. Una química útil que vamos a descubrir con Ferran Ramón Cortés. Y también te cuento hoy en la tarde lo último de otra química, la del dopaje de Lance Armstrong. Hay novedades.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti, mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Con los niños de Europa acogemos a todos como Jesús. Los niños también son misioneros. 27 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Un año lleno de noticias. Un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
¡Feliz año nuevo!
Que el año nuevo nos traiga más alegría.
Que la gente pueda vivir. Ese es mi deseo, que la gente pueda vivir.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo, que como todos los martes pone su foco o pone su espejo para que se refleje la imagen en la vida religiosa. Lo hacemos como siempre con la ayuda de nuestro compañero Luis Esteban Larra, que ya está por aquí. Luis Esteban.
Buenas
tardes. Si no estuviera sería preocupante.
A espejar. Vamos a espejar.
Pues como ya les he avanzado anteriormente a nuestros oyentes, hoy vamos a hablar con la religiosa Chisquia Valladares, que es religiosa de la Pureza de María. Con ella vamos a hablar del encuentro de delegados de pastoral juvenil y vocacional que va a tener lugar pronto en Confer. Ahora nos dices exactamente las fechas. Un encuentro sobre redes sociales, una reflexión en clave vocacional. Pero como hacemos siempre, antes de comenzar este diálogo, Eva Galbache nos va a dibujar el perfil de nuestra invitada.
Lleva un hábito beige, toca y una cruz de madera sobre el pecho.
En el bolsillo, una escultura pequeña de la Virgen que de manera inadvertida toca de vez en cuando. Un hábito del que se desprende sábados y domingos con permiso de la generala para montar en bici y recorrer el paseo marítimo de Palma de Mallorca, casi como una turista más, porque nunca va sin su cámara de fotos. Es su mayor afición. De hecho, una de sus mayores satisfacciones es ver el progreso de sus alumnos en la asignatura de fotografía, donde les educa la mirada para que vean la vida de otra manera. Le gusta sobre todo la fotografía social. Siskia Valladares, o lo que es lo mismo, religiosa, filóloga y periodista, como pone en su perfil de Twitter, con 9.500 seguidores y más de 29.000 tweets publicados. Los últimos de esta mañana informan del tiempo en Mallorca, o uno que dice: creemos que enfadarse es una emoción negativa, pero existen estudios que muestran el lado positivo del cabreo. La hermana Chisquia tiene 43 años, lleva más de 20 en España y en su Nicaragua natal dejó a su familia. Precisamente oyendo a su madre explicando el sermón de la montaña, fue cuando ella sintió la llamada que más tarde la convirtió en religiosa de la pureza de María.
Pues vamos a saludar ya a nuestra invitada que está en Mallorca, como nos ha recordado Eva, Siskia Valladares. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta es muy obvia. ¿Qué hace una nicaragüense como tú en un sitio como ese, Mallorca, verdad, mejor que Madrid, después de salir hace más de 20 años de su Nicaragua natal y tuiteando actualmente?
Pues mira, lo digo en resumen en el perfil de Twitter, cuando dice: ¿de qué país eres? Y yo pongo: el mundo entero, porque me siento así, internacional, como que en realidad las fronteras nos las hemos inventado y el mundo entero es mi país.
Vamos a hablar de esa cita, como decía José Luis, que tendrá lugar, ya ahora comentamos las fechas, los días 18 y 19 aquí en Madrid, organizada por Confer, bajo el lema Redes Sociales, una reflexión en clave vocacional. Pero antes vamos a hablar de una experiencia previa que tiene unos poquitos meses, que se llama Misión y Latina, y que tiene que ver con esa evangelización digital.
Sí, Misión surgió una mañana de junio del año pasado, 2012, en una conversación entre el hermano Daniel Pajuelo, marianista, y yo, después de justamente de un momento en el que nos habían insultado y nos habían dicho un poco de todo en Twitter, recogimos un poco la idea de que a lo mejor ya estaba presente en muchos corazones católicos, sobre todo, ¿no?, que es la de formar un grupo en el que pudiéramos unirnos, hacernos más fuerte, ayudarnos, colaborar, intercambiar experiencias, formarnos y poder evangelizar a través de Internet. Y bueno, resulta que dejamos el verano para reflexionarlo, para asentarlo, y cuando volvimos en septiembre, pues ya lanzamos la idea, ¿no? Y curiosamente, pues ha tenido una respuesta bastante positiva, porque en cuestión de poco tiempo, pues tenemos ya más de 400 colaboradores en todo el mundo, bueno, en todo el mundo hispano, de habla castellano. Y luego formamos un grupo coordinador, digamos, que somos 9 personas, y hemos empezado, pues, planteando algunas iniciativas, como por ejemplo la primera, que para nosotros era básica, era qué significa realmente evangelizar en Internet. Entonces, tuvimos un mes de reflexión, le llamamos a esa iniciativa y evangelizar, la I para nosotros significa Internet. Entonces, por eso y misión y evangelizar, y luego todas las otras iniciativas también van con la letra I al principio.
Bueno, en ese equipo
sí,
hay religiosos, religiosas, personas, todos católicos, claro está, pertenecientes a distintos movimientos, también laicos, así de a pie, ¿verdad?, para entendernos.
Sí, sí.
Una comunidad, por tanto, virtual, pero también real, porque consideráis que es importante verse, aquellas personas que estáis trabajando en esa evangelización a través de Internet, verse y orar juntos, así,
exacto,
tocarse,
exacto,
vaya, para entender.
Sí, 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 sí. Y por eso la tercera iniciativa que hemos hecho es la de e-encuentro, que es ponernos cara, ¿no? Ponernos cara, pero no en la foto, sino ponernos cara real y poder reunirnos, poder compartir, poder estar juntos. Y bueno, se está haciendo, ahora ya se ha hecho en Roma, ya se ha hecho en Madrid, ya se ha hecho, se está planteando en México y se está planteando también en Argentina. Y bueno, el objetivo final, digamos, es encontrarnos todos, no solo en Madrid, en Roma, en tal, sino encontrarnos todos en Madrid en el año 2014, a principios de abril, para un congreso nacional de católicos que evangelizamos en Internet, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte de que Monseñor Celi, el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, nos ha recibido al hermano Daniel y a mí hace poco en Roma el 3 de enero. Y para nosotros eso ha sido pues un aliciente, sobre todo pues sentir el apoyo de la Iglesia era fundamental, ¿no?
Un espaldarazo, sin duda.
Exacto.
Antes
exacto.
Has utilizado, Siskia, una palabreja que no se nos ha olvidado, por lo menos a un servidor, que ha sido lo de recibir insultos en Internet cuando uno evangeliza. Creo que eso a través del Twitter tiene un nombre, ¿no? Un nombre propio.
Sí, el troll.
Exactamente.
El troll.
Habéis recibido muchos troles, para entendernos, ¿no?
Sí.
Lo digo porque utilizo esa expresión tuya porque esto de evangelizar en Internet no es nada fácil, como tampoco fue fácil la primera evangelización. De eso sabe mucho San Pablo, ¿verdad? Y tantos testigos a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Qué dificultades, qué aciertos, qué dificultades tiene esto de evangelizar a través de la red, a través de Internet?
Mira, yo creo que hay que estar muy en sintonía con el Espíritu Santo para poder responder a lo evangélico. Porque si te dejas llevar por las tripas, pues te sale contestar en el mismo tono, ¿no? Hay gente que realmente es maleducada, otra gente que está resentida con la Iglesia, otra gente que, pues, como que está un poco amargada con Dios, ¿no?, enfadada con Dios. Y bueno, responder desde la misericordia, responder un poco también desde cómo lo haría Jesús de Nazaret. Y yo creo que ese es uno de los principales medios de evangelización ahora. De hecho, Monseñor Celi nos insistió en que no nos centráramos solo en los católicos, sino que fuéramos a un diálogo abierto con el mundo, incluso con los que nos insultan, nos dijo. Bueno, de hecho, pues nosotros nada más empezar y misión recibimos una carta tremenda, en la que nos decían que si nosotros nos íbamos a poner en ese plan de evangelizar en Internet, que supiéramos que nos iban a recibir, pero que lo que íbamos a tener era palo, ¿no? Así, tal cual, ¿no?
Eso me suena a algo que ocurre también en muchos sitios, así a pie de calle, ¿eh? O sea, exactamente igual, como decíamos
sí, bueno,
antes,
sí,
al principio.
A mí también me ha pasado el hecho de llevar hábito, pues supone recibir bastantes insultos muchas veces, ¿no?
Bueno, sí, es que así te parece, porque el tiempo también aquí es limitado, como en los tuits,
sí.
¿Verdad? Que hay poco espacio, ¿verdad? Aquí no es cuestión de espacio, sino de tiempo, ¿no? Sí quería preguntarte, lógicamente, por esa apuesta el día 18 y 19 aquí en Madrid de la Confer, esa vertiente tuitera en el plano vocacional, lo hemos hablado en el plano evangelizador, que es como una toda la Iglesia, claro está, y ahora quiero preguntarte, pues la propuesta vuestra a nivel vocacional, de vida consagrada, estamos en el espacio de vida religiosa, el perfil de Twitter para a esa llamada y esa respuesta, esa convocatoria vocacional en Internet.
No sé bien a qué te refieres.
Me refiero a qué capacidad, qué posibilidad tiene Twitter para esa para
de
esa
cara
llamada,
a la
esa
vida
convocatoria,
religiosa.
Exacto, esa convocatoria sí. Vocacional a través de Internet.
Pues bastante, bastante. Mucha gente me pregunta de qué congregación eres, cuál es tu carisma, por qué están buscando. De hecho, hemos recibido varias cartas diciendo nos gustaría pertenecer a tu congregación y, bueno, yo las remito a la Madre Maestra para que ella conteste, ¿verdad? Pero yo creo que, por un lado, la gente no se espera una religiosa en Twitter y le sorprende. Luego le sorprende también positivamente porque a veces me han dicho, es que rompes mis esquemas de monja, dice, porque te veo alegre, porque te veo tal. Bueno, es decir, somos personas normales, no somos nada del otro mundo, pero algunas personas que solamente han visto las religiosas en las películas, y en las películas no es que nos dejen muy bien, pues se sorprenden, ¿no? Otros, por en cambio, se ven como identificados y recordando sus años de colegio, que a lo mejor hace 20, 30 años que ya no han vuelto, a convivir con las religiosas, y bueno, les trae buenos recuerdos. y eso es súper agradable, ¿no? Por otro lado, lo quiero decir porque no todos son troles, sino la mayoría es bueno.
Eso está bien. Sí, es que, y eso a nivel personal, tu experiencia personal vocacional a través de, como monja tuitera, para entendernos, ¿no? Pero a nivel de propuesta vocacional general de la vida consagrada, por ejemplo, de Confer, ¿no? A mí me consta, y lo sé de buena tinta, que muchas congregaciones reciben a candidatos a través precisamente de redes sociales, de Twitter y de otras, más que incluso, por ejemplo, habiendo sido alumnos de colegios, de religiosos, ¿no? Sino que
Exacto.
conocen la propuesta vocacional a través de Internet. Bueno, pues, ¿qué virtualidades, nunca mejor dicho, qué virtualidades tiene ofrecer, presentar la vocación a la vida consagrada, la de tu congregación y la de otras, a través de Internet, de Twitter? ¿Qué posibilidades,
pues
qué potencialidades?
Estamos mucho más cerca de la gente. Aunque normalmente estemos trabajando con personas, el Twitter te abre al mundo entero, o sea, te quita las fronteras, estás mucho más cerca, escuchas mucho más, entonces el hecho de escuchar, la gente se siente como acogida de alguna forma, ¿no? Y luego la cercanía y la acogida llevan al diálogo y a la interacción, al compartir las experiencias. Yo creo que es fundamental que el religioso esté en Twitter con esa actitud, no con una actitud de que ya lo sé todo, sino o de que yo tengo la última palabra, sino una actitud más bien de humildad, de escucha, de acogida, de diálogo. Y la gente, eso responde muchísimo mejor, ¿no?
Pues de hecho hay mucho interés porque nos consta que en Confer, para las plazas que había ofertadas para el día 18 y 19 sobre este tema que estamos comentando, redes
sí,
sociales,
que va
una
a participar
reflexión,
en misión también, ¿sí?
Exactamente, en clave vocacional, están ya agotados. O sea que habrá que presentar una segunda convocatoria. Siske Valladares, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, ya en vísperas también de la jornada del jefe, digamos, de los periodistas de San Francisco de Sales, del patrón. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa que seguiremos aquí en COPE y en concreto en la sección de Vida Consagrada. Un saludo cordial a Mallorca.
Un abrazo.
Bueno, pues un abrazo también, por supuesto, para Siske por ese testimonio de sencillez y de valor y de presencia en las redes sociales. Y gracias a ti, Luis Esteban. Seguimos
aquí
atentos a todo esto.
Igualmente,
hasta la semana que
gracias,
viene.
Gracias, igualmente.
Y ahora abrimos ya la página informativa con todo lo que hemos ido recogiendo a lo largo de la mañana. Aquí está de nuevo Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
Y decíamos que esta mañana se ha conocido el veredicto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre un caso de discriminación religiosa.
Se trata de una trabajadora de la compañía de aviación British Airways que fue discriminada por llevar un crucifijo como colgante. Nos amplía esta información la corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Nadie Egueida, trabajadora de facturación de British Airways, recibirá una indemnización de 2.000 euros, según ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En su veredicto, el tribunal concluye que las autoridades británicas fallaron en proteger el derecho de la demandante a manifestar su religión, algo que incumple el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En su respuesta, British Airways ha asegurado que su política de uniforme cambió en 2007 para que esta empleada y otros trabajadores pudieran llevar símbolos de fe. Por su parte, el primer ministro David Cameron se ha mostrado contento porque el principio de llevar símbolos religiosos en el trabajo se ha defendido. Sin embargo, el Tribunal Europeo ha fallado en contra de otros tres casos de discriminación religiosa.
Gracias, Begoña. Los misioneros españoles continúan su trabajo en Malí a pesar de la difícil situación de este país.
El padre blanco Manuel Gallego ha hablado en el programa La Mañana de COPE con Ernesto Sáenz de Buroaga, al que ha confirmado que aunque la situación es difícil, él va a seguir allí.
Han llegado hasta Yabalí. Yabalí está encima de Niono, a 400 kilómetros al norte de Bamako. Y bueno, pues esta incursión muestra que los islamistas pues están ya un poco en todos los sitios, ¿no? Que se han mezclado con la población. Creo que como misionero pues tenemos que compartir las mismas penas y las mismas alegrías que el pueblo maliense, y de verdad que no, por el momento no me voy de aquí, ¿no?
Los religiosos camilos celebran desde hoy su capítulo provincial en el Centro San Camilo de Tres Cantos.
Un encuentro en el que, entre otras cosas, estudiará un proyecto para actualizar y relanzar el carisma de San Camilo en nuestra sociedad a las puertas de las celebraciones del cuarto centenario de su muerte. El hermano José Carlos Bermejo es quien preside este capítulo.
Nos vamos a centrar especialmente en lo que hemos llamado proyecto camiliano, es decir, vamos a revisar junto con el resto de los miembros de la Orden del Mundo las líneas estratégicas para los próximos años en el sentido de analizar qué podemos hacer en Europa con ocasión del envejecimiento de la vida consagrada y qué podemos hacer en los países emergentes con ocasión del aumento de las personas que llaman a las puertas de ser camilos, pero que ha de ser visto con una mirada de águila, no solo con una mirada de sociológica, para mantenernos fieles a la misión y apasionados por el mundo de la humanización y de la salud y del sufrimiento humano.
Hablamos ahora de la exposición de algunas obras del pintor Antonio López en la Catedral de Pamplona.
Así es, hoy se han presentado dos obras que se suman a la exposición Occidens. Nos ofrece más datos desde la capital navarra, Esther García.
Para completar la exposición de Occidens de la Catedral de Pamplona llega el escultor y pintor Antonio López con la escultura Noche y Día. Se trata de dos cabezas de niño de fundición de bronce que pesan casi 2.000 kilos y es que nacen de un sentimiento que tiene que ver con el amor. Así nos lo ha contado Antonio López.
Nacen de mi pasión por la escultura y del encuentro con unas personas que amé mucho, que amo mucho, que son una niña que es mi nieta. Nace de esa conjunción. El arte siempre tiene un nacimiento que tiene que ver con algo que para ti tiene muchísimo sentido, mucha importancia.
Es una relación fuerte con el mundo real a través de la escultura, dice, una escultura que debe estar en la calle porque están diseñadas para verlas desde fuera y es que con ellas intenta recuperar algo que se ha perdido, el arte en la calle.
Otra exposición, en este caso en el CEU de Madrid, sobre la huella de Dios en la naturaleza.
Huellas de su presencia de la naturaleza a la oración es el título de una muestra de fotografías del sacerdote Carlos Dorado que hasta el 2 de marzo se puede ver en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Son unas fotografías de escenas y parajes naturales en las que el autor ha encontrado distintas expresiones de Dios.
Y concluimos en Málaga, donde se clausura esta tarde un curso sobre el Concilio Vaticano II.
El obispo de Málaga, Jesús Catalá, y el arzobispo emérito de Pamplona, Fernando Sebastián, responderán a las preguntas de quienes se acerquen hasta el Colegio de las Esclavas para conocer sus opiniones sobre la actualidad del concilio y las posibilidades que ofrece hoy.
Pues muchas gracias, Faustino. Así concluimos este recorrido por la información, por toda la vida de la Iglesia que hoy hemos reflejado en el espejo. Un espejo que hemos hecho con nuestro compañero Rafa Nieto en el control de sonido y con la producción, como siempre, a cargo de Eva Galbache. Les dejamos ahora con los compañeros de informativos, con José Luis Pérez en el mediodía de COPE y toda la información de España y del mundo en esta antena. Aquí les esperamos en el espejo mañana.